Adriano, vamos a analizar unos minutos sobre la situación económica y los hechos de coyuntura. Cuando se viene reclamando insistentemente, prestantes y prestigiosos analistas económicos, catedráticos, han venido señalando y haciendo observaciones desde hace mucho tiempo respecto del manejo de la economía ecuatoriana. Hoy queremos hacerlo con el economista Vicente Albornoz, académico, economista, decano de UDLA, en la Universidad de las Américas, articulista del Diario del Comercio, que nos ilustra periódicamente con sus análisis. Quisiera empezar este diálogo con un tema de coyuntura. Ayer el INEC dio cuenta del informe de la inflación correspondiente al último mes de abril. Y este informe da cuenta de que el Ecuador cumple 8 meses con una inflación anual negativa. Estamos en deflación, es decir, hacia abajo. Quisiera que nos explique, economista Albornoz, qué significado tiene que un país esté con deflación. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con los mercados? Buen día.
Muy buenos días, un gusto. A ver, una deflación o una inflación negativa de 0.78% anual significa que los precios calculados en abril, la canasta familiar, que básicamente la canasta familiar tiene los 359 productos más consumidos por una familia. La canasta tiene 359 productos, en los que están el arroz, el azúcar, los fideos, la electricidad, el seguro médico, los minutos de celular, los 359 productos más consumidos por una familia promedio en el Ecuador. Y esa canasta está hoy, bueno, cerró abril, 0.78% por debajo de lo que costaba la misma cantidad de productos en abril del año pasado. O sea, los precios han bajado. No se han desplomado, es evidente que no se han desplomado, pero están levemente por debajo de lo que estaban hace un año. Y eso me parece a mí que es evidente, ¿no? Uno se va a cualquier lado y encuentra, pague dos, lleve tres, pague tres, lleve cuatro, pague uno, lleve dos, 50% de descuento, 30% de descuento. Es decir, uno ve por todo lado que los precios sí están bajando. Entonces hay que preguntarse por qué están bajando los precios. Y yo creo que el por qué están bajando los precios tiene dos explicaciones. Primero, porque estaban altos, así de sencillo. Y segundo, porque no hay demanda, la gente está comprando poco. ¿A qué me refiero con que los precios estaban altos? En los años de la locura petrolera de Rafael Correa, el gobierno gastó lo que tenía y lo que no tenía, literalmente, porque gastó toda la plata que tenía del petróleo, se gastó todos los ahorros y se endeudó. Pero soltó una enorme cantidad de dinero a la economía y la economía se calentó. La gente tenía plata para comprar. Uno veía precios altísimos en cosas y la gente compraba eso, ¿no? Y eso produjo inflación, porque hubo mucho más demanda, la gente tuvo más poder de compras y compró más, y eso hizo que los precios suban. Entonces, en los años, en los peores años del gasto loco en épocas de Correa, que es básicamente los 8 años que van de junio 2007 a junio 2015, el Ecuador se encareció, se volvió un país caro. Y no solo que Ipiales y Tumbes se volvieron baratos. Uno podría argumentar que ahí fue el tipo de cambio, alguna cosa de esas. No, pero se volvió barato Estados Unidos frente al Ecuador y es el único país que no nos puede devaluar. Es decir, hay gente que se va a Miami porque Miami era más barato que Quito. Entonces, uno, los precios en el Ecuador están altos y por eso es que bajan los precios. Y dos, es como que no hay demanda, es como que la gente no quiere comprar, es como que la gente se resiste a comprar.
Pero a lo mejor no tiene también.
Yo creo que es una mezcla de que no tiene y también no siente la confianza necesaria para gastarse todo el sueldo. Es decir, si yo veo que el futuro es promisorio, que las cosas se ven bien, que
así es.
Bueno, hasta me puedo gastar todo mi sueldo porque sé que el próximo mes igual voy a tener un buen sueldo y el subsiguiente voy a tener un buen sueldo. Pero si veo que las cosas están así como oscuras, mejor no me gasto todo, ahorro un poquito por si acaso me queda el próximo mes sin trabajo. Tengo más cuidado en mis gastos y no me compro pues un helado extra si estoy con calor o un cafecito extra si estoy con frío. Simplemente empiezo a ahorrar en cosas y la gente empieza a ahorrar. Y como la gente está gastando menos, entonces los productores tienen que conquistarle al consumidor bajándole los precios, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita. Y uno oye a los productores, dicen, mira, si no bajamos los precios, no logramos colocar el producto. Así dicen los productores de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta deflación es el resultado, uno, de que nos encarecieron hace un tiempo muchísimo. En el gobierno de Correa se produjo una inflación, aquí en el Ecuador, localmente produjimos una inflación altísima, y tenemos una falta de demanda. Es decir, hay poca demanda, la gente compra poco, y la única manera de que los productores puedan colocar todos sus productos es bajando precios, no les queda otra salida.
En consecuencia, ¿es bueno o es malo un proceso tan largo de lo que va la economía en deflación?
A ver, primero, no es un desplome, ¿no? Estamos hablando de 0.78%, es una caída de precios frente a lo que teníamos el año pasado, pero esto no tiene nada que ver con lo que el Ecuador vivió hace la última gran deflación, que fue hace 85 años, en los años 30. El siglo pasado fue la última gran deflación, donde cayeron en 25% los precios. Esto no tiene nada que ver con eso, que hay una leve caída de precios. Es bueno porque nos permite recuperar un poquito la competitividad que perdimos en el gobierno de Correa, ¿no? Nos volvimos un país caro y eso, estamos un poquito recuperando eso, ¿no? Es bueno desde ese punto de vista, pero también es malo porque crea un incentivo para no producir. ¿Para qué voy a producir yo algo
si
de aquí a tres meses las cosas van a bajar de precio? ¿Para qué compro insumos? ¿Para qué compro materias primas? Y produzco algo para cuando esté terminado va a estar más barato lo que está ahorita. Y al mismo tiempo, ¿para qué compro cosas? O sea, ¿para qué me compro algo si de aquí a tres meses va a estar más barato? ¿Ya? Entonces, aplazo las compras y aplazo la producción, y eso no es lo ideal para una economía. Y tiene un lado también complicado la deflación, y es que podría bajar mis ingresos, podrían bajar también mis gastos porque todo baja de precio, pero lo que nunca baja de precio son mis deudas. O sea, el pago mensual de una deuda se va a mantener estable así bajen todos los precios, y eso se vuelve complicado para los que tienen deudas, y para los que dan créditos se vuelve más complicado cobrar. Pero todavía tenemos una deflación moderada, no es que estamos en una caída de 25% de los precios, estamos hablando de 0.78 en un año, abril contra abril. Mi apuesta es que este va a ser el valor más bajo. Probablemente el próximo mes puede bajar un poquito el próximo mes, pero de aquí a dos meses necesariamente va a subir. Por la forma en que se calcula el IPC y por la forma en que se calcula la inflación anual y mensual, de aquí a dos meses debería subir. Pero incluso en julio, cuando ya haya subido la inflación, nos vamos a quedar con unos niveles de inflación sumamente bajos. O sea, entre cero, un poquito más arriba, un poquito más abajo, nos vamos a quedar con una inflación extremadamente baja, resultado de que no hay demanda y de que éramos o seguimos siendo un país caro.
Bueno, yo recojo lo que algunos jubilados dicen. Como se hace el cálculo del incremento de las pensiones jubilares en base a la inflación, ellos dicen, nos han aumentado el año pasado, este año, $1 y pico, es decir, ese es cuando hay un cálculo con la inflación. Pero volviendo al tema, en una economía, ¿es bueno tener una inflación controlada?
A ver, es bueno tener una inflación muy baja, es muy malo tener una inflación alta, pero también es malo tener una caída de precios. O sea, lo ideal, y esto no hay un dato exacto, absoluto, pero una inflación ideal es una inflación por ahí por el 2%, porque está suficientemente lejos del cero y suficientemente lejos de volverse negativa, y al mismo tiempo no distorsiona la economía, pero eso es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Pero lo ideal es tener una inflación que no sea cero, que no sea alta, que sea bajita. Un 2% positivo es el ideal. Pero una inflación negativa sí tiene sus riesgos, como yo decía, hasta en el mercado crediticio, y sus incentivos absurdos, ¿no? Uno pierde el incentivo de consumir y el incentivo de producir, y eso es pésimo para una economía.
Bien, en estas consideraciones, ¿usted cree que no va a bajar del 0.78?
A ver, puede bajar un poquito, pero de aquí a dos meses debería volver a subir la inflación. La que me intriga profundamente, y eso sí no me atrevo a hacer una predicción, es la de agosto. Tendríamos que sentarnos a ver con paciencia cómo han sido las inflaciones de cada uno de los meses, pero yo creo que agosto es la que va a marcar la tendencia a largo plazo. Mi apuesta es que va a ser muy cercana a cero, y ahí nos quedaremos, con el peligro de que vuelva a hacerse negativa algún rato, que insisto, no es algo ideal. Pero, a ver, ¿estamos en deflación? Claro que estamos en deflación. ¿La deflación es dañina? Sí, es dañina. Pero en estos niveles tan chiquitos, ¿es dañina? Probablemente sí, pero tampoco, insisto, tampoco es que esto sea el fin del mundo, el colapso de la economía. No, es una cuestión dañina, pero en estas escalas, en estas proporciones, el daño es bien limitado.
Ahora, sobre la base de este indicador, el caso de los precios. ¿Cómo ve el economista Vicente Albornoz el tema económico? Se ha hablado aquí de un plan, se ha hablado de urgencias, pero parece que es urgencia, no es urgencia, recién esta semana, y mire las urgencias, se anuncia un plan económico que no se conoce todavía. Sin embargo, algunos prestantes economistas ya han reclamado ayer, nomás lo hacía Mauricio Pozo, decía, ¿dónde está el plan económico? Porque es fundamental tener un plan sobre el cual trabajar el país. Hoy día el comercio ilustra sobre las cinco preocupaciones por el plan económico, que dice ajuste al déficit, límite a la deuda, inversión privada, productividad y balanza de pagos. ¿Qué piensa Vicente Albornoz sobre la situación económica y este anunciado plan económico?
A ver, primero, no estoy de acuerdo con el nombre que se le ha dado. Yo no creo que lo que se ha anunciado es un plan económico. El plan o programa, entre comillas, porque así le llama la ministra o el presidente, son 4 ejes y 14 acciones, si no me equivoco. Pero en el fondo, si uno suma todo, son 18 ideas. La mayor parte de esas ideas suenan bien, pero no hay nada concreto. Entonces, uno oye...
O sea, no hay un plan integral, no, un plan completo...
No hay un plan.
Articulado.
No hay un plan, ni articulado, ni integral, nada. No hay un plan, así de sencillo, no hay plan. Entonces, lo que uno ve son una serie de buenas ideas, o sea, una buena idea. No más impuestos. Está bien, no me parece bien, pero no vemos nada concreto, y más bien lo poco que vemos es la desaparición de ciertas exenciones, la modificación de ciertas formas de cobro que podrían aumentar los impuestos cobrados. Otra buena idea, reducir el tamaño del Estado. Sí, está ahí entre los 18, yo no les llamo 18 ejes, ni 18 lineamientos. Ya está ahí el reorganizar el Estado. Sí, es una buena idea, pero no vemos nada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que el gobierno ha anunciado hasta ahora? A ver, dice que va a haber una reducción de gastos en $1,000 millones. Okay, seamos extremadamente optimistas y creámosle al gobierno que va a reducir los gastos en $1,000 millones. Dice que va a aumentar ingresos en $600 millones. Me parece que ambos datos son excesivos, pero supongamos que el gobierno tuviera razón. Va entonces a reducir su déficit en 1.600 millones. Pero estamos hablando de un déficit de 7.000 millones. Entonces, le van a faltar igual 5.000 y tantos millones de dólares para este año. Y el próximo año, ¿qué? Va a haber otro aumento de impuestos, otra reducción de gastos. ¿Cuánto va a ser el aumento de impuestos? ¿Cuánto va a ser la reducción de gasto el próximo año para ver cuánto va a ser el déficit? Pero, a ver, Miguel, supongamos, seamos muy optimistas, y supongamos que logren reducir el déficit de este año a $5,000 millones. Estoy siendo bastante optimista, porque no veo nada concreto en lo cual basar esta aseveración. Supongamos que logran reducir el déficit a $5,000 millones, necesitan $5,000 millones de deuda adicional, pues. ¿Y de dónde van a sacar la deuda si están sobre el límite? No, pero ya no pueden, ya es ilegal contratar más deuda.
Pero la ministra sigue hablando de la parte conceptual que va a pedir ayuda al Fondo.
No, la parte conceptual es muy sencilla. La parte conceptual es muy sencilla, es totalmente clara. 60 es más que 40. Así de sencillo. La deuda actual son $60,000 millones, o quizás un poco más, y el tope son $40,000 millones. Entonces, estamos sobre el tope. Y no es que estamos un centavito o dos sobre el tope. Estamos, Miguel, $20,000 millones por encima del tope. A ver, repito la cifra porque es enorme, ¿no? $20,000 millones por encima del tope. Si no me equivoco, eso es un número 2 seguido de 10 ceros y un signo de dólar adelante. Eso es lo que estamos por encima del tope. ¿Y la ministra todavía quiere hablar de la parte conceptual? O sea, está bien desubicada la ministra, por ser amable, ¿no? Entonces, a ver, si es que este año se cumplen todas las ideas que tiene el gobierno, que hasta ahora son ideas y nada concreto, se cumplen esos números que no tienen ningún sustento, pero supongamos que se cumplen los números y las ideas del gobierno, entonces les falta $5,000 millones. Y esos $5,000 millones no pueden conseguir de deuda porque están por encima del tope de la deuda. Están más allá de lo que la ley les permite endeudarse. En parte porque lo heredaron así de Rafael Correa, sí es verdad, pero en parte porque se han endeudado ellos mismos. Entonces, necesitamos algo mucho más concreto que sí, vamos a bajar los gastos en $1,000 millones, sí, vamos a subir los ingresos en $600 millones. Ya, señora, y pónganos algo mucho más concreto. Díganos cómo va a ser. Si no puede contratar deuda, ¿cómo van a ser los diputados, pobres diputados ahorita, les va a llegar en algunos meses el presupuesto del próximo año. Y el presupuesto del próximo año tiene que tener superávit legal. Porque si el presupuesto del próximo año considera que se va a contratar un centavo de deuda, entonces es ilegal. Entonces, yo no sé cómo van a hacer, cómo esta gente quiere seguir viviendo una ilusión, quiere seguir viviendo una ficción de que las cosas están bien cuando...
¿Cuál es la salida entonces, economista Albornoz, de su amplia experiencia? Si por un lado ya rebasó el techo legal del 40% de endeudamiento, y si necesita mes a mes pagar los sueldos en el sector público, tapar los huecos, eso, ¿cómo hace?
A ver, primero, tiene que transparentar las cosas y aceptar la realidad.
Reconocer primero.
Sí. O sea, ¿cuál es el primer paso para un alcohólico para curarse? Reconocer que es alcohólico, pues. Y después se le puede ofrecer un menú enorme de cómo curarse del alcoholismo, ¿ya?
Y si el alcohólico dice que no es alcohólico, entonces...
No hay nada que hacer, pues, no hay nada que hacer. Está condenado a morirse. Pero no, a ver, primera cosa es reconocer la realidad. Entonces, coger y decir, sí, es verdad, la deuda está en 60, 65... Y el último cálculo sensato que vi, un cálculo de Jaime Carrera, calcula que está en 65 mil millones de dólares la deuda, ¿no? Jaime es una persona muy confiable, debe estar muy cerca de ese valor. Igual no tenemos todos los datos para hacer el cálculo. Entonces, salir y decir, a ver, la deuda es verdad, está en 65 mil millones de dólares, eso significa que estamos 25 mil millones por encima del límite, y proponemos este plan concreto, algo mucho más concreto. A ver, necesitamos que nos autorice la Asamblea a endeudarnos hasta tal nivel, y luego vamos a reducir los gastos así en este cronograma para llegar a un déficit cero en 1, 2, 3 años. Pero necesitamos una cosa muchísimo más concreta, pues. Y además el país tiene que darse cuenta que este problema, el problema fiscal y de la deuda, solo es el segundo problema más grave del país en lo económico. El problema más grave es que somos un país que no produce. El problema más grave es que somos un país caro, costoso, donde es difícil producir. Ese es el gran problema del Ecuador, el problema de competitividad. Entonces, tiene que armarse un programa que pelee las dos cosas. El Foro de Economía y Finanzas Públicas ayer publicó un nuevo documento en el cual se hace una serie de recomendaciones. Recomendaciones que, para mi profunda tristeza, creo que van a caer en oídos sordos. Pero igual, hay una serie de recomendaciones, hasta cambios legales específicos, para que no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando, para que volvamos a ser un país en el cual uno pueda entender, ver el futuro. Ahorita lo único que hacemos es preguntarnos, ¿y ahora? Básicamente esa es la pregunta que está en la mente de todos los que están informados en economía. ¿Y ahora cómo van a lograr equilibrar esto? ¿Cómo van a lograr ajustar las cuentas?
Si es que se sincera en ese escenario que usted plantea, economista Albornoz, se sinceran las cifras, se reconoce esto, buscar una salida para... alguna salida en la Asamblea que le permita seguir... endeudándose, aun cuando la norma en este momento lo impide.
La norma,
porque incluso... si no, ¿cómo sostiene este momento?
A ver, la norma permite que uno pueda endeudarse por encima del límite si es que la Asamblea da permiso. Pero hay que pedirle permiso a la Asamblea, pues. Y para pedirle permiso a la Asamblea hay que enseñarle datos verdaderos, datos exactos, datos reales, y explicarle, a ver, señores, yo heredé esto más allá del tope y propongo esta estrategia para volver al 40%. Porque, a ver, supongamos que la Asamblea le da permiso para endeudarse, me invento, al 70%. Ok, entonces voy a endeudarme en 5 mil millones más y con eso voy a hacer esto, 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 y de ahí voy a dejar de endeudarme. ¿Ya? Y bueno, pero a ver, para irse a la Asamblea hay que irse con datos verdaderos, reales, que reflejen la realidad del país, que es un país que está sobreendeudado, y ojalá ya es como un resultado paralelo a todo lo que estamos viendo, ojalá a los señores que hicieron todo para que nos endeudemos mucho más arriba del límite del 40%, ojalá se les pida cuentas. Yo creo que la Contraloría está en el camino correcto, pero hay que pedirles cuentas de...
Y establecer responsabilidades, pero obvio, tan irresponsable que hubo en el correísmo.
Todo eso hay que hacerlo, pero digamos, esto es como el colateral de esto, ¿no? Estamos endeudados mucho más, muchísimo más de lo que la ley permite. Bueno, pero alguien tiene que ser responsable de que hayamos incumplido la ley, pues.
Ahora se está diciendo, y lo ha dicho la ministra, que va a pedir ayuda al Fondo Monetario. ¿Cómo y qué le puede ayudar el Fondo Monetario en estas condiciones?
A ver, el Fondo Monetario puede hacer algo muy útil y es simplemente prestarle una calculadora a la ministra. Dice, a ver, ministra, sume. 20 más 20 más 20 más 5, eso es 65. Eso es la deuda de su país.
Porque su calculadora tiene menos de 40.
Y la calculadora de ella, yo no sé cómo hacen, suman 20 más 20 más 20 más 5 y le da 38. ¿Ya? Entonces, el Fondo Monetario lo que debería hacer es prestarle una calculadora a la ministra y enseñarle a sumar. Porque eso es lo que no está haciendo. Y quizás darle un par de lentes para que abra los ojos y vea la realidad. Negando la realidad, no llegamos a ningún lado.
Bien, muchas gracias de esta ilustración que nos ha hecho de la economía ecuatoriana y de la deflación en el Ecuador al economista Vicente Albornoz, articulista del comercio, decano en la Universidad de las Américas. Siempre un gusto tenerlo en nuestros estudios, a Vicente Albornoz.
Muchas gracias.
Muy amable.